hoy en Así las Cosas.
Señora presidenta, se emitieron 355 votos a favor, 98 en contra y una abstención.
Aprobados los artículos no reservados por 355 votos.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos. Y bueno, sí, hemos estado hablando desde las 7 de la mañana de todo lo que está sucediendo en torno a esta guerra de aranceles que provoca el señor Donald Trump, pero también están pasando otras cosas, y aquí en nuestro país de manera específica. Hace unos días dábamos cuenta de lo que se había votado en la Cámara de Diputados, esta ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por ahí el tema de Compranet, si desaparecía o no desaparecía. Esto va al Senado de la República, pero ¿por qué nos debería importar? Incluso para los tiempos que corren. Está con nosotros Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. Eduardo, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Con mucho gusto de saludarte, Gaby. Muy buenos días.
Pues a ver, ahora sí que dirá alguien por ahí, ¿por qué hablan de estos asuntos estando el mundo tan movido? Pues creo que justo por eso, Eduardo. ¿Qué decir de lo que está pasando en este tema?
Mira, creo que primero hay que recordar que la forma en la que el gobierno gasta nuestros impuestos es a través de la prestación de servicios, por un lado,
¿sí?,
haciendo obras o haciendo inversiones en ciertos temas. Tú no puedes prestar servicios públicos sin hacer una licitación, porque el gobierno no tiene todo, ¿no? Uh-huh. Desde un mesabanco, una computadora, el material para las escuelas del país, y tampoco puede hacerlo sin hacer obra. Al final, cuando decimos que el ejército, por ejemplo, construye el Tren Maya, detrás del ejército hay proveedores privados, ¿verdad?
Claro.
Que se ocultan, digamos, detrás del parapeto del ejército, pero que son los que venden materiales, los que venden la maquinaria, los que venden ciertas cosas. Entonces, la forma primordial del gasto de nuestros impuestos son las adquisiciones y la obra. Y creo que no hay que olvidarnos de eso. Por eso discutimos tantas veces, ¿no?, sobre si hay adjudicaciones directas o no las hay, si va a haber Compranet o no va a haber Compranet, porque es uno de los principales instrumentos del gasto. Y si el gobierno gasta mal, Gaby, se están gastando mal nuestros impuestos, punto.
Claro, claro. ¿Y qué era esto de Compranet?
Mira, yo creo que algo que con tanto ruido no hemos podido ver es que por primera vez en muchos años el gobierno federal presentó dos iniciativas de reforma para ajustar la ley de adquisiciones y la ley de obra pública. Okay. Esta es la primera vez, yo te diría, en 40 años en que se están discutiendo al mismo tiempo las dos iniciativas.
Uh-huh.
Están tratando de actualizar el marco legal para que no haya tantas inconsistencias entre las formas que compramos. Sé que me voy a poner un poco nerd, Gaby,
no,
pero
importa, venga.
Para que te imagines el desastre que hay en la contratación pública, un proveedor tiene que enfrentar 122 regulaciones diferentes si le quiere vender a los gobiernos del país.
¡Órale!
O sea, entonces, lo que están tratando es de homologar, ¿no?, adquisiciones y obra pública y tener una sola plataforma nacional de contrataciones.
Ok.
Eso es lo que se llama desaparecer Compranet. Ahora, no es ni bueno ni malo, pues depende de qué plataforma crees para reemplazar a Compranet. Compranet sí tenía muchos problemas. Compranet fue novedoso en 1996, que fue cuando se creó. En ese momento se planteó como un software para hacer transacciones en línea y no como una herramienta de transparencia. No se pensaba en los 90, pues, ni siquiera remotamente hablar de transparencia. Era para que los proveedores del gobierno le pudieran vender al gobierno a través de transacciones comerciales en línea. En el 96 esto fue una revolución. Alemania no tenía un sistema de contrataciones electrónicas, Estados Unidos tampoco. O sea, México dijo, me voy a brincar una etapa y me voy a poner en una cosa que se llama técnicamente un sistema transaccional. Eso quiere decir que todas las operaciones puedan darse en línea y sin la presencia de personas. Y Compranet no logró ese propósito. Ese era su objetivo, pero no lo consiguió. Y en los últimos años se convirtió en básicamente un sistema de información que es, en términos técnicos, es mucho menor que un sistema transaccional, ¿no? Quiere decir que tienes registro de documentos, pero que no puedes hacer transacciones en línea. Para que se imagine el auditorio qué es hacer transacciones en línea, Compranet se adelantó a Amazon, a Temu, a, ¿sí? Fíjate. Para que nos imaginemos que se estaban discutiendo en los 90. Uh-huh. Entonces se retoma la necesidad de cambiar Compranet, pero como tiene un contrato muy oneroso para el Estado mexicano, muy complicado, porque cada vez que le quieres cambiar una coma, tienes que compensar a un proveedor. Lo que plantea el gobierno es desaparecer Compranet y crear una nueva plataforma que tenga otra lógica, que sea de software abierto, que no dependas de un solo proveedor, que te sirva 20 años. Eso tiene mucho sentido. Yo creo que no es una mala idea. El riesgo está en que se pierda la información que ahorita tiene Compranet, yeah, igual que con la Plataforma Nacional de Transparencia,
claro,
y que no funcione el nuevo software, ¿no? Sí. Entonces, que otra vez vuelva a ser solo un sistema de información, no sea transaccional, en fin. Pero el riesgo está ahí, el riesgo está en que se pierda. Y el mayor riesgo, Gaby, uh-huh, y no los aburro con todas estas cosas que a mí me obsesionan.
Sí, pero es importante, claro. Ajá.
El mayor riesgo es que tú dejes fuera los proyectos estratégicos de las obligaciones de transparencia. Ese sí es el verdadero riesgo.
A ver,
riesgo, ¿sí?
Explícanos esto.
Ellos crean una figura que se llama proyectos estratégicos, que es muy
parecida.
¿En
esta iniciativa la que se acaba de votar y la que va a ser?
En esta. Ajá. En las dos. O sea, cuando dicen, oye, clasifico este proyecto como estratégico para mi gobierno, en lugar de tener más vigilancia, más controles, más apertura, más información para todos nosotros, va a tener menos. Entonces, es una especie de déjà vu, de, ¿no?, de reminiscencia del decretazo, ¿no? Yeah. Nada más que ahora lo meten a la ley. Eso sí preocupa, porque tú deberías decirle, oye, mientras más estratégico sea un proyecto, más importante sea para la sociedad mexicana, más controles debería tener y más transparencia, no menos, ¿no? No excluirlo de la ley, sino ponerle controles adicionales. Invitar a la comunidad a que conozca las obras, invitar a los que pueden ser afectados por un tren, por un aeropuerto, por un nuevo hotel, a ver cuál es su opinión. Justo creo que el problema es que estratégico está concebido aquí como algo que le vas a dar un tratamiento especial. Y en ese paquete metieron a las Fuerzas Armadas, no, pues, a CFE, yeah, a Pemex. Entonces, cuando empiezas a crear regímenes de excepción, ahí empiezan los verdaderos riesgos. Yo te diría lo de Compranet, hay que estar muy atentos a qué lo reemplaza, uh-huh, pero lo verdaderamente delicado es crearle este estatus particular desde la ley, algo que se pueda clasificar como estratégico, y en lugar de darte más información, va a haber menos.
Sí, y es importante esto que nos dices, y por ahí venía, digamos, el reclamo y la preocupación incluso de algunos legisladores de oposición que decían, pues esto se puede volver algo, pues digamos, opaco o que oculte información que se necesita tener en momentos en donde además pues está desapareciendo o ya desapareció el INAI, en donde tener acceso a información de por sí se va a volver mucho más complicado y mucho más atenido a la discrecionalidad de quien tiene la información, si la da o no la da, pero esto en términos de adquisición de obra pública, de lo que sea, pues se vuelve, digamos, un posible hoyo negro muy preocupante, Eduardo.
Sí, y además fíjate, los gobernadores y gobernadoras, en cuanto vean cómo tira la federación, van a hacer lo propio a nivel estatal. O sea, esto, el gran problema y la gran importancia de una ley federal de esta materia es que después tiene efectos sobre la forma en la que contratan Pemex, CFE, los gobiernos estatales, los municipios. Entonces, si tú bajas el estándar, en automático lo bajan todos los estados de la República. Si tú ves, es así, lo que hace la mano hace la atrás, ¿no? Uh-huh. Tú ves que allá hay excepciones, empiezas a crear excepciones estatales. Y mira, si uno tiene reservas de qué puede ser un proyecto estratégico a nivel federal, no te quiero decir las dudas que genera que lo hagan en un nivel,
claro,
estatal, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente.
Te van a decir, este es un proyecto estratégico, uh-huh, para mi estado, y por lo tanto no les voy a decir nada.
No, pues
nada,
les estás dando la etiqueta para ocultar, ¿no? O sea, porque, pues bueno, pues un proyecto estratégico, no sé si siquiera se vaya a definir qué es un proyecto estratégico, que calificaría como tal, pero pues estás dando ahora sí que permiso para ocultar, ¿no? De alguna manera, sí, con todo esto. Pues sí, esa no es una buena noticia. Vamos a ver qué pasa en el Senado de la República. Llamó la atención que incluso Movimiento Ciudadano votara a favor. Ahí hay como unas cosas que no termino de entender todavía. Pero bueno, pues vamos a ver cómo se va para el Senado. Gracias, querido Eduardo. Lo explicas como siempre muy bien. Te mando un abrazote.
Un abrazo de vuelta, Gaby. De veras, muchas gracias a ti y al auditorio.
Gracias, Eduardo Bojorquez, de Transparencia Mexicana. Esto que se votó, insisto, pues como nos dice, hay que darle a esta nueva plataforma el beneficio de la duda. Compranet, pues ya estaba viejo, ya tenía también muchísimas fallas. Vamos a ver cuál es este nuevo sistema. Pero dice, el mayor riesgo está más bien en esta parte de obra pública, de donde se puede clasificar algo como de interés nacional. Y entonces, ¿quién va a saber qué se compró, cómo se compró, a partir de dónde, cómo se adquirió, cómo se construyó, dónde se fue el dinero? Eso no es una buena noticia, definitivamente.